Fausto, la discordia divina. Al mencionar el nombre de Fausto, la mayoría de la gente educada piensa enseguida en la adaptación escénica de esta ópera hecha por Gounod. Algunos admiran la música, pero el argumento nunca parece impresionar a nadie de una manera particular. Tal como se nos presenta en esta ópera, parece ser la historia desgraciadamente demasiado común de un hombre sensual que traiciona a una ingenua doncella, abandonándola después para que expíe su locura y sufra por su exceso de confianza. El aspecto de magia y brujería de algunas escenas de la obra es considerado por la mayoría de la gente como fantasía de un autor que las ha introducido para dar más vigor e interés a las acciones sórdidas de la vida. Cuando Fausto es llevado por Mefistófeles a los infiernos y Margarita sube al cielo en las alas angelicales al final de la obra, la gente en general se imagina que esta es precisamente la moraleja que conviene dar para concluir dignamente la obra. Una pequeña minoría sabe que la ópera de Gounod está basada en el drama de Goethe, y los que han estudiado las dos partes de este drama se forman de él una idea muy distinta de lo que le sugiere el argumento de la ópera. Solamente los contados místicos iluminados ven en la obra de Goethe la mano inequívoca de un compañero iniciado e iluminado y se dan perfecta cuenta de la gran significación cósmica que hay en la obra. Es preciso comprender bien claramente que la historia de Fausto es un mito tan antiguo como la humanidad. Goethe la ha presentado en una forma mística apropiada esclareciendo uno de los más grandes problemas del día, la relación y la lucha entre la masonería y el catolicismo, que hemos considerado bajo otros puntos de vista en un libro. Muchas veces hemos dicho en nuestra literatura que un mito es un símbolo velado conteniendo una gran verdad cósmica, concepto que difiere radicalmente del que es aceptado generalmente. Lo mismo que nosotros damos libros ilustrados a nuestros hijos para enseñarles cosas que sobrepasan su joven inteligencia, así los grandes instructores dieron a la humanidad primitiva estos símbolos pictóricos, facilitando de esta manera a los hombres, si bien inconscientemente, un modo de grabar en sus vehículos superiores una justa apreciación de los ideales que comprenden. Como la semilla germina indivisiblemente en la tierra antes de que pueda florecer por encima de la superficie visible del suelo, así estas imágenes, impresas por los mitos en nuestros cuerpos más finos e invisibles, nos han puesto en un estado de receptividad por el que podemos fácilmente aspirar a ideales superiores y elevarnos sobre las condiciones sórdidas del mundo material. Estos ideales hubieran quedado ocultos por la naturaleza inferior si nunca hubieran sido exteriorizados durante muchas edades por medio de mitos, precisamente como los de Fausto, Parsifal y otros semejantes. Igual que la historia de Job, el asunto del mito de Fausto se inicia en el cielo con una convocación de los hijos de Set, Lucifer entre ellos. El final, tal como lo escribió Goethe, también está situado en el cielo. Como todo es muy distinto de como generalmente se presenta en el teatro, nos vemos frente a frente de un gran problema. En efecto, el mito de Fausto describe la evolución de la humanidad durante la época presente. También nos enseña cómo los hijos de Set y los hijos de Caín desempeñan cada uno su trabajo en la obra del mundo. Siempre ha sido costumbre del autor del presente documento a atenerse lo más estrictamente posible a su asunto, de modo que cualquier fase de la filosofía tratada pueda recibir toda la fuerza de una concentrada iluminación hasta donde es posible alcanzar. Sin embargo, algunas veces las circunstancias justifican un apartamiento del punto principal del argumento, y según nuestra manera de considerar el mito de Fausto es una de ellas. Si tuviéramos que tratar este asunto solamente respecto a su relación con el problema de la masonería y del catolicismo, tendríamos que volver a nuestra materia más tarde con el fin de ilustrar otros puntos de interés vital en el desarrollo del alma como tarea de la raza humana. Confiamos, por consiguiente, en que el lector nunca criticará las digresiones ni las tomará a mal. En la primera escena, tres de los hijos de Dios, espíritus planetarios, están representados inclinándose ante el gran arquitecto del universo y cantando los himnos de las esferas en adoración al ser inefable, que es la fuente de la vida, el autor de todo lo manifestado. Goethe representa a uno de estos sublimes espíritus de las estrellas diciendo: «Une su antiguo ritmo a la armonía de la celeste esfera del sol sereno, y exacto sigue la prescrita vía con los potentes ímpetus del trueno». Se han inventado instrumentos científicos modernos gracias a los cuales se ha logrado transformar ondas de luz en sonido, demostrando así en el mundo físico la máxima mística de la identidad de estas manifestaciones. Lo que antes era manifiesto solamente al místico, quien era capaz de elevar su conciencia a la región del pensamiento concreto, es ahora también percibido por el hombre científico. La música de las esferas mencionada públicamente por primera vez por Pitágoras nunca se debe por consiguiente considerar como una vaguedad originada en la imaginación calenturienta de los poetas o como la alucinación de un cerebro desequilibrado. ¿Qué? Quería decir exactamente lo que expresan sus palabras. Las estrellas tienen cada una nota clave y viajan alrededor del Sol a velocidades diferentes, de tal modo que su posición actual nunca se reproducirá sino después de que hayan pasado 27.000 años. Por consiguiente, la mayoría y la armonía de las regiones celestes cambia a cada momento de la vida, y así como esta armonía cambia, así también el mundo modifica sus ideas e ideales. La danza que en su marcha ejecutan los astros al compás de la sinfonía celeste creada por ellos, marca el progreso del hombre en el camino que llamamos evolución. Sin embargo, es una idea equivocada el pensar que la armonía constante es agradable. La música emitida de este modo se nos antojaría monótona y nos cansaríamos de esa armonía continua. En efecto, la música perdería su encanto si nunca hubiese en ella disonancias producidas con frecuentes intervalos. Cuanto más un compositor puede acercarse a la discordancia sin marcarla directamente en la partitura, tanto más placentera será su composición cuando sea interpretada en los instrumentos. Lo mismo pasa con la armonía de las esferas. Nunca podríamos llegar a la individualidad y al ser propio hacia lo cual se esfuerza toda la evolución sin la discordia divina. Por esta razón el libro de Job designa a Satán como a uno de los hijos de Dios, y el mito de Fausto habla de Lucifer como también presente en la asamblea que tiene lugar en la primera parte del drama. De él sale la nota salvadora de disonancia que forma contraste con la armonía celeste, y como la luz más brillante proyecta también la sombra más oscura. La voz de Lucifer encarece la belleza del himno de los cielos. Mientras los otros espíritus planetarios se inclinan en adoración a contemplar la obra del maestro arquitecto tal como lo revela el universo, Lucifer hace oír la voz de crítica, de censura en las siguientes palabras dirigidas contra la obra maestra de Dios, el rey de las criaturas, el hombre. Nada digo del sol, astros ni satélites. Yo en el orbe solo veo al mortal y sus reveses. Ese Dios diminutivo del pobre globo terrestre guarda siempre el tipo augusto de su ridícula especie, y aún hoy, como el primer día, me maravilla y divierte. Tan desdichado nunca fuera si en su embarecida mente jamás hubieras puesto el reflejo de tu resplandor celeste. Razón le llama y le sirve para ser el más imbécil de los que orgullosos nombra los irracionales seres. Desde el punto de vista de las generaciones pasadas puede sonar esto como un sacrilegio. Sin embargo, a la luz más clara de los tiempos modernos podemos comprender que hasta en un ser tan exaltado como aquel llamado Dios, debe de haber desarrollo. Nos podemos figurar el anhelo de obtener mayores habilidades, la contemplación de universos futuros ofreciendo mayores facilidades para las evoluciones de otros espíritus virginales, que son un resultado de imperfecciones apercibidas en el esquema de la manifestación de un exaltado autor. Además, como en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, así la nota discordante lanzada por los espíritus de Lucifer debería también resonar en él. Nunca sería ningún impulso exterior que llamó su atención hacia los errores o a impulsarle a la obra, sino su propio divino reconocimiento de una imperfección para ser transformado en un bien mayor. En la Biblia leemos que Job era un hombre perfecto, y en el mito de Fausto el que desempeña el papel principal es llamado servidor de Dios, porque naturalmente el problema del desarrollo de un mayor crecimiento debe ser solucionado por los más adelantados. Individuos ordinarios o aquellos que están en un nivel inferior de evolución tienen aún que pasar por aquel trozo del camino ya atravesado por hombres como Fausto y Job, que son la vanguardia de la raza y que son considerados por el resto de la humanidad del mismo modo como Lucifer les describe, es decir, como locos y extravagantes. Manjares nunca hay en la tierra que sus labios jamás desdeñen, y al espacio imaginario le arrastra su extraña fiebre. De su insensata locura a medias conciencia tiene, al cielo le pide el astro que más puro resplandece, y al mundo la más intensa sensación de sus placeres, y ni el cielo ni la tierra, juntando todos sus bienes, llenar podrán el vacío de su corazón estéril. Para tal gente se debe abrir un camino nuevo y más elevado para ofrecerles mayores oportunidades para su desarrollo y crecimiento. Por esta razón Dios le contesta: «Aún hoy perdida la ruta me sirve. A sus ojos fieles brillará la luz mañana. Bien el hortelano entiende cuando el botón rompe el árbol qué fruto ha de prometerse». Los sinsabores del alma que busca. Lo mismo que el ejercicio es necesario para el desarrollo del músculo físico, así el desarrollo de la naturaleza moral se obtiene por medio de la tentación. El alma queda en libertad para escoger a su antojo, porque aprende tanto por sus equivocaciones como por sus aciertos, y quizás aún más. Por esta razón en el mito de Job se le permite al diablo servirse de la tentación, y en el mito de Fausto hacer esta petición: «Señor, ¿apuestas algo a que tu siervo te vende? Si llevarlo por mis sendas me dejas». Y el Señor le contesta: «Pues bien, te entrego mi siervo. De la originaria fuente desvía el alma piadosa, y el cauce, si sabes, tuerce. Quedarás abochornado viendo que un ser pobre y débil el camino recto encuentra entre tantas lobregueces. Ancho campo te concedo. Nunca odié a los de tu especie. Entre todos los que niegan genios a mi ley rebeldes, pobre bufón malicioso, al menos dañino tú eres. El hombre a menudo en brazos del reposo desfallece, y es bueno que a cada instante le anime, aguijonee y despierte un compañero de viaje, aunque el mismo diablo fuere». Luego, a los arcángeles dice: «La que brilla inmortal santa hermosura, gozad, hijos de Dios, en mi regazo, la sustancia que vive eterna y pura, de amor os ligue con el lienzo lazo, y a la incierta apariencia del momento forma de vuestro fijo pensamiento». Así la conspiración está tramada, y Fausto está a punto de quedar enmarañado en los cepos que se encuentran en el camino de todas las almas investigadoras. Las siguientes palabras demuestran el propósito beneficioso y la necesidad de la tentación. El espíritu es parte integrante de Dios, primordialmente inocente, sin embargo nunca virtuoso. La virtud es una cualidad positiva desarrollada por una postura firme adoptada a favor del justo durante la tentación, o por el sufrimiento soportado pacientemente como consecuencia de malas acciones. Así el prólogo en el cielo da al mito de Fausto su más alto valor como una guía y su estímulo al alma que busca. Demuestra el propósito eterno detrás de las condiciones terrestres que causa dolor y pesares. Después Goethe nos presenta a Fausto mismo sentado en su cuarto de estudio y ocupado en introspección y retrospección. Física, metafísica, derecho, medicina después, y teología también. ¡Ay Dios, por mi desgracia todo! Todo lo escudriñé con ansia viva, y hoy, pobre loco de infeliz mollera, ¿qué es lo que sé? Lo mismo que sabía. Solo pude aprender que no sé nada, y el alma en la contienda está rendida. Bachiller o doctor, seglar o preste, nadie su ciencia iguala con la mía, ni escrúpulo ni duda me atormentan, ni demonio ni infierno me intimidan, y así de sombras y de espantos libres huyo todo el encanto de mi vida. Al hombre inútil para el bien estéril nada puedo enseñar que de algo sirva, y sin caudal ni crédito ni honores vida arrastro que aún despreciaría. Doyme a la magia, pues, oh si pudiera el vigor del espíritu que anima el verbo humano la secreta clave revelarme de todos los enigmas. Nunca con pálido afán sudará sangre para hacer comprender lo que mi misma razón no comprendió y en las entrañas penetrando del mundo encontraría. Del eterno poder vivificante, allí dentro las fuentes escondidas, y nunca hiciera en insulsas peroratas tráfago insustancial de charla ambigua. Toda una vida de estudio nunca ha podido procurar a Fausto ningún verdadero saber. Las fuentes convencionales de sabiduría resultan ser estériles finalmente, El hombre de ciencia puede creer que Dios es algo superfluo, puede figurarse que la vida consiste en acción y reacción química, es decir, al principio de su estudio. Sin embargo, cuanto más sondee la materia, tanto mayores se le presentarán los misterios en su camino y por fin se verá forzado a renunciar a investigaciones ulteriores o a creer en Dios como un espíritu cuya vida penetra todo átomo de materia. Fausto ha llegado a este punto. Dice que nunca ha obrado por oro, ni por tesoros, ni honor mundano, ni rango, ni placer. Él ha luchado por amor en la investigación y ha llegado al punto donde ve que un mundo de espíritus nos rodea a todos. Y por medio de este mundo, por la magia, aspira ahora a su conocimiento superior y más real que aquel contenido en cualquier libro. Un tomo escrito por el famoso Nostradamus está en su mano y abriéndolo percibe el signo del macrocosmos. El poder contenido en él abre a su perfección una parte del mundo que está buscando y en un éxtasis de alegría exclama: ¡cuán sabrosa fruición ante esa imagen! Mi ser inunda y mi sentido anima. Por mis arterias y mis nervios corre el santo hervor de renaciente vida. ¿Fue un dios acaso quien trazó este signo que el hondo afán del corazón mitiga? ¿Al espíritu presta nuevas alas y a la naturaleza el velo quita? ¿Un dios yo mismo soy? Todo a mis ojos parece distinto. En esas líneas vi a la naturaleza productora, que al alma está patente y sometida. El sabio dijo bien, hoy lo comprendo, barrera impenetrable no limita el mundo del espíritu. ¿Está muerto tu pobre corazón, tu alma rendida? Álzate pues y tu terrena frente baña en el rosicler del nuevo día. Sin embargo, otra vez el péndulo oscila hacia atrás, al igual que si intentásemos mirar directamente la luz brillante del sol daría como resultado la destrucción de la retina del ojo. Así la tentativa audaz de penetrar lo infinito resulta un fracaso y el alma anhelante cae desde el éxtasis de alegría en la oscuridad de la desesperación. Bella visión, pero visión al cabo. ¿Cómo asir y estrechar a la infinita naturaleza y exprimir sus pechos? Manantial, ellos son de toda vida. De ellos penden los cielos y la tierra, su fecundo raudal todo lo anima y en vano pide mi sediento labio una gota no más de esa ambrosía. Primero tenemos que comprender lo inferior antes de que podamos aspirar con éxito a conocimientos superiores, disparatar y delirar del más allá de cuerpos más sutiles cuando tenemos un entendimiento muy limitado de los vehículos en los cuales actuamos todos los días y de la atmósfera en la cual nos movemos es el colmo de la locura. Hombre, conócete a ti mismo, es una enseñanza sana. El único modo seguro está en subir la escalera peldaño por peldaño y nunca dar un nuevo paso antes de estar bien asegurados en el terreno que pisamos. Muchas almas habrán experimentado por sí mismas la desesperación expresada en las palabras de Fausto. Tontamente había empezado en el escalón más alto y había sufrido el consiguiente desengaño. Sin embargo, jamás entiende que debe empezar desde la base y por esto emite una evocación al espíritu de la tierra en esta forma. ¡Cuánto es diversa, genio de la tierra, tu acción! Estás más cerca y a tu vista crecen mis ríos, cual si rojo mosto inundara mi ser con frente erguida. Quiero lanzarme al mundo, afrontar quiero sus infortunios, afrontar sus dichas, provocar la tormenta y sin espanto ver la nave a mis pies rota y hundida. Pero nublóse el cielo, la luna en él se eclipsa, mi lámpara se apaga y ráfagas rojizas descienden y circundan mi sien descolorida. Vertiginoso anhelo dentro de mí palpita y siento que el espíritu siniestro se aproxima. Rasga el velo, aparece. ¿Cuál sufre el alma mía? Por abrir nuevos cauces mis sentimientos lidian y hacia ti, fatal genio, todos se precipitan. Preséntate, aunque fuere al precio de mi vida. Como hemos dicho en el concepto Rosacruz, y como hemos explicado además en la filosofía Rosacruz respecto a una pregunta que se refiere al ritual del latín en la Iglesia Católica, un nombre es un sonido, propiamente pronunciado, no importa por quién, tiene una influencia dominadora sobre la inteligencia que representa y la palabra dada, en cada grado de iniciación facilita al hombre la lleve para entrar en una esfera especial de vibración poblada de ciertas clases de espíritus. Por su consiguiente, como un diapasón responde a una nota del mismo sonido, así cuando Fausto pronuncia el nombre del espíritu de la tierra, este nombre abre a su conciencia todo lo que penetra su presencia. Él debe tener presente que la experiencia de Fausto nunca es un ejemplo aislado de lo que puede suceder bajo condiciones anormales. Él es un símbolo del alma que busca. Todos nosotros somos Faustos, en cierto modo, porque en algún estado de nuestra evolución encontraremos al espíritu de la tierra y nos daremos cuenta del poder de su nombre, propiamente pronunciado. Los sinsabores del alma que busca. En la estrella de Belén, un hecho místico, hemos tratado de dar a los estudiantes un vislumbre de cierta fase de iniciación. La mayoría de nosotros andamos por el mundo y nunca vemos de esta tierra más que una masa aparentemente muerta. Sin embargo, uno de los primeros hechos revelados en nuestra conciencia por la iniciación es la realidad viva del espíritu de la tierra. Lo mismo como la superficie de nuestro cuerpo es una cosa muerta comparada con los órganos interiores. Así la cubierta exterior de la tierra, formando como una costura, nunca da ninguna idea de la maravillosa actividad que hay dentro. En el sendero de la iniciación se nos revelan 9 capas distintas y en el centro de una esfera giratoria hallamos al espíritu de la tierra frente a frente. Es un hecho real y verdadero que está gimiendo y viajando dentro de la tierra en favor de todos, afanándose y esperando impacientemente que nos manifestemos como hijos de Dios, para que lo mismo como el alma anhelante que aspira a la liberación queda finalmente libertada de su cuerpo denso, el espíritu de la tierra también puede ser libertado de un cuerpo mortífero en el cual está ahora confinado para nuestra salvación. Las palabras que dice el espíritu de la tierra Fausto en la obra de Goethe ofrecen excelente materia para la meditación, porque representan místicamente lo que el candidato siente cuando por primera vez se da cuenta de la absoluta realidad del espíritu de la tierra como una presencia real y tangible, y de que se halla trabajando para nuestra elevación espiritual. En la incesante ráfaga de actividad continua, vuelo de arriba abajo, vuelo de abajo arriba, y en ese veloz torno que el tiempo mueve y gira, mis dedos impalpables, las tenues hebras hilan de la vida y de la muerte y de la vida, tejiendo a Dios en el telar eterno, la que viste inmortal túnica viva. Naturalmente el espíritu de la tierra nunca debemos representarlo como un hombre mayor, ni teniendo una forma física distinta de la tierra misma. El cuerpo vital de Jesús, en el cual estuvo confinado el espíritu de Cristo antes de su ingreso actual en la tierra, tiene la forma humana ordinaria, está preservado y es enseñado al candidato en un momento determinado de su progresión. Algún día, en un remoto porvenir, dará otra vez albergue al espíritu de Cristo, a su vuelta del centro de la tierra cuando nos hayamos convertidos en seres etéricos y cuando él estará dispuesto a ascender a esferas superiores, dejándonos a nosotros para que recibamos las enseñanzas del Padre, cuya religión será más elevada aún que la religión cristiana. La verdad esotérica de que cuando un espíritu entra en cierta puerta tiene que volver también por el mismo camino es enseñada por Goethe en relación con la primera entrada en escena de Mefistófeles. Fausto nunca está en el sendero corriente de iniciación. Tampoco ha ganado la admiración ni la ayuda de los hermanos mayores. Está llamando a la puerta falsa a causa de su impaciencia. Por esta razón es repelido por el espíritu de la tierra y cuando aparentemente ha logrado su fin, se ve lanzado desde la cumbre de la alegría al abismo de la desesperación, donde se da cuenta de que en realidad ha fracasado en su intento. Ya, hijo de Dios, al misterioso espejo de la eterna verdad llegar quería, y los terrenos lazos desatando aspiraba feliz la luz divina. Superior al querube en el regazo del mundo derramé mi propia vida, y mezclando mi sangre con su savia audaz soñé la creación ya mía. Estéril presunción, una palabra rayo fue que fulgura y me aniquila. Medir nunca puedo mi poder contigo, mis tristes voces a venir te obligan. Sin embargo, nunca te aprisionan. A tu lado, cuán grande y cuán pequeño me sentía, Sin embargo, la suerte incierta de la triste humanidad, arrójanme tus iras. ¿Quién marcará mi norte y mi sendero? ¿Seguiré los impulsos que me guían? ¡Ay, el camino de la vida obstruyen dolores, desengaños y desdichas! Fausto cree que las fuentes de información están agotadas y que nunca logrará el verdadero conocimiento, y temiendo la terrible monotonía de una laboriosa y ordinaria existencia, coge una ampolla de veneno y está a punto de beber cuando oye fuera unos cantos que proclaman que Cristo ha resucitado porque es la mañana de Pascua. Al pensar en esto, su alma se abre otra vez a la esperanza. Se ve aún más impedido en su propósito por la llamada de Warner, su amigo. Paseando por este último, Fausto da el grito de agonía que sale del pecho de toda alma aspirante en la terrible lucha entre la naturaleza superior y la inferior. Mientras vivimos vidas mundanas sin más altas aspiraciones, hay paz en nuestro pecho. Sin embargo, una vez hemos sentido la llamada del Espíritu, nuestra intranquilidad se acabó. Nuestra tranquilidad se acabó, y cuanto más ardiente perseguimos la busca del Grial, tanto más violenta será la lucha interna. San Pablo estimaba que él era un hombre perdido porque los bajos deseos de la carne combatían sus aspiraciones espirituales superiores. Las palabras de Fausto son por el estilo: tú nunca más tienes un alma, y en mi pecho laten dos. Por separarse entre sí trabaron lucha reñida, la una que de ardiente vida siente el loco frenesí, desesperada al placer se aferra con vivo anhelo, la otra, rasgado ya el velo, quiere a su patria volver. Sin embargo, él de ninguna manera se da cuenta de que no existe una carretera real que conduzca al logro del ideal o del anhelo. Al contrario, cada uno tiene que recorrer el camino hacia la paz solo. Cree que hay espíritus que pueden darle el poder del alma listo para el uso. Espíritus, si es verdad que en alas del ambiente tranquilo y calladamente reináis en la inmensidad, de las tenues nubes de oro que os dan callada guarida, bajad y la nueva vida dadme que anhelante imploro. Ah, si yo pudiera asir aquel prodigioso manto que en las alas del encanto nos lleva donde ansiamos ir, avaro de tal favor nunca lo trocara siquiera su púrpura me ofreciera en cambio el emperador. Por este su afán de dirigirse a otros, él está condenado al desengaño. Si eres Cristo, ayúdate a ti mismo, es la regla universal, y la confianza en sí mismo es la virtud cardinal de los aspirantes deben cultivar en la escuela de los misterios occidentales. A nadie se le permite apoyarse en maestros ni seguir ciegamente a guías. Los hermanos mayores de la Rosa Cruz gustan de emancipar a las almas que van hacia ellos, de educarlos, robustecerlas y convertirlas en colaboradoras. Los filántropos son raros, y los que se figuran en un instructor deben hacer algo más que indicar el camino, se equivocan profundamente. Cualesquiera que sean sus títulos o pretensiones, que venga en cuerpo denso o como espíritu, nunca importa que sea todo lo espiritual que quiera, un instructor positivamente no puede hacer por nuestra cuenta las buenas obras que son necesarias para el crecimiento del alma y asimilarlas, ni darnos el poder del alma resultante dispuesta para el uso, como tampoco nunca podría darnos la fuerza física comiendo él nuestros alimentos. Es verdad que Fausto, el alma que busca, atrae a un espíritu dispuesto a servirle, sin embargo, es un espíritu de la naturaleza indeseable, Lucifer. Cuando Fausto le pregunta por su nombre, él contesta: aquel espíritu soy que duda y lo niega todo, aquella fuerza que queriendo hacer el mal, logra solo hacer el bien. Personas o espíritus que ofrecen satisfacer nuestros deseos persiguen generalmente un fin determinado. Ahora, vamos a un punto que envuelve una importante ley cósmica en la cual subyacen varios fenómenos espiritualistas y apoya al mismo tiempo la enseñanza singular de la Fraternidad Rosa Cruz y de la Biblia, de que Cristo nunca volverá en un cuerpo denso sino en un cuerpo vital. También demuestra por qué debe volver. Los estudiantes harán bien en leer muy atentamente lo que sigue. Atraído por la actitud mental de Fausto, Lucifer le sigue hasta dentro de su gabinete de estudio. En el suelo, precisamente al lado de la puerta, está dibujada una estrella de cinco puntas, apuntando dos puntas hacia la puerta. En el proceso ordinario de la naturaleza, el espíritu humano entra en su cuerpo denso durante la vida prenatal y se retira a la muerte por medio de la cabeza. Los auxiliares invisibles que han aprendido a transformar su fuerza sexual en poder del alma en el cuerpo pituitario, también salen y entran en el cuerpo denso, pasando por la cabeza. Por esta razón, el pentagrama con una punta hacia arriba simboliza el alma aspirante que obra en armonía con la naturaleza. El mago negro que nunca tiene alma ni poder de ella también usa la fuerza sexual, sale de su cuerpo y entra en él pasando por los pies proyectándose al cordón plateado desde el órgano sexual. Por esta razón el pentagrama con las dos puntas hacia arriba es el símbolo de la magia negra. Lucifer nunca tenía dificultad alguna para entrar en el gabinete del trabajo de Fausto. Sin embargo, cuando desea marcharse después de su conversación con Fausto, la punta superior de la estrella le cierra el camino. Ruega a Fausto que quite el signo y éste le replica: ¿el pentagrama te aterra que está en el umbral trazado? Pues, ¿cómo dime has entrado si el paso al salir te cierra? ¿Cómo incurrió en tal error espíritu tan experto? Lucifer responde: porque ley es de toda nuestra grey, por donde entramos salir. Hay en lo uno libertad, pudiendo la entrada elegir, mas está también, la salida será. Ante el año 33 de nuestra era, Jehová guiaba a nuestro planeta en una órbita a la humanidad en el sendero de la evolución desde afuera. En el Gólgota, Cristo entró en la tierra, la que Él ahora guía desde adentro, y seguirá haciéndolo hasta que un número suficiente de nuestra humanidad haya desarrollado el poder del alma necesario para hacer flotar la tierra y guiar a nuestros hermanos menores. Esto requiere actitud para vivir en cuerpos vitales capaces de levitación. El cuerpo vital de Jesús, por medio del cual Cristo entró en la tierra, es su única avenida de vuelta al sol. Por ende, la segunda venida será en el cuerpo vital de Jesús. Vendiendo su alma a Satán. El mito de Fausto representa una situación interesante en el encuentro del héroe, que es el alma que busca, con distintas clases de espíritus. El espíritu de Fausto, inherentemente bueno, se siente atraído por los espíritus superiores, se siente consanguíneo con el benévolo espíritu de la tierra y lamenta su incapacidad para retenerle y aprender algo de él, frente al espíritu de la negación, quien nunca desea otra cosa que servirle y enseñar. Nota que él le domina de cierto modo porque el espíritu nunca puede marcharse a causa de la posición especial del símbolo de la estrella de cinco puntas trazado en el suelo. Sin embargo, tanto su incapacidad para retener al espíritu de la tierra y obtener enseñanzas de este ser exaltado, como su dominio sobre el espíritu de la negación, son debidos al hecho de que él ha entrado en contacto con ellos por casualidad y nunca por el poder del alma desarrollado desde adentro. Cuando Parsifal, el héroe del otro de estos grandes mitos del alma, visitó por primera vez el castillo del Grial, se le preguntó cómo había llegado allí y él contestó: no lo sé. Había entrado allí por casualidad, del mismo modo que alguna vez un alma percibe un vislumbre de las regiones celestes en una visión. Sin embargo, él no pudo quedarse en Montsalvat. Fue obligado a volver otra vez al mundo y aprender sus lecciones. Muchos años después volvió al castillo del Grial, cansado en la búsqueda, y se le hizo la misma pregunta: ¿cómo llegasteis hasta aquí? Sin embargo, esta vez su contestación es distinta, porque dijo: vine aquí pasando por el sufrimiento y la investigación. Este es el punto cardinal que marca la gran diferencia entre personas que casualmente entran en contacto con espíritus de regiones superfísicas o tropiezan con la solución de una ley de la naturaleza, y aquellas que por investigaciones muy serias y especialmente por haber vivido la vida, llegan a la iniciación consciente de los secretos de la naturaleza. Los primeros nunca saben cómo emplear este poder inteligentemente y están por consiguiente desamparados por completo. Los segundos son siempre dueños de la fuerza que manejan, mientras que los otros son el juguete de cualquiera que quiere abusar de ellos. Fausto es el símbolo del hombre y la humanidad. Fue al principio guiada por los espíritus de Lucifer y los ángeles de Jehová. Ahora estamos mirando hacia el Espíritu de Cristo dentro de la tierra como a nuestro Salvador para emanciparnos de la influencia egoísta y negativa de aquellos. San Pablo nos da un vislumbre de la evolución posterior que nos espera cuando dice que después de haber Cristo establecido su reino, Él lo entregará al Padre y entonces estará todo en el todo. Fausto, sin embargo, busca primero de todo la comunicación con el macrocosmos que es el Padre, igual que el centauro celeste, Sagitario, él tiene su arco hacia las estrellas más elevadas. Nunca le basta empezar abajo y elevarse poco a poco por el propio esfuerzo. Cuando se ve desdeñado por aquel ser sublime, baja una grada en la escala y busca comunicación con el espíritu de la tierra que también le desprecia, porque jamás puede ser alumno de las fuerzas buenas hasta que se haya adaptado a sus leyes y así solamente puede entrar por la puerta verdadera en el sendero de la iniciación. Por esta razón, cuando nota que el pentagrama delante de la puerta retiene al espíritu malo, ve una oportunidad para formalizar un contrato, está dispuesto a vender su alma a Satán. Como queda dicho, empero es demasiado ignorante para poder retener el dominio con éxito, y el poder del espíritu vence pronto las dificultades dejando a Lucifer en libertad. Sin embargo, aunque sale de la habitación de Fausto, vuelve pronto dispuesto a entrar en tratos con aquella alma anhelante. Hace pasar por delante de la vista de Fausto brillante imágenes de cómo podría ser su vida y cómo podría satisfacer sus pasiones y deseos. Sin embargo, Fausto, sabiendo que Lucifer nunca es desinteresado, pregunta cuál es la compensación que éste le pide. Lucifer contesta: «Pues bien, aquí he de servirte sin pereza y sin descanso, y tú harás por mí lo mismo cuando estemos allá abajo». Fausto mismo añade una condición aparentemente extraña respecto a la fecha en que el servicio de Lucifer ha de terminar y su propia vida en la tierra llegará a su fin. Por extraño que parezca, es la aceptación por parte de Lucifer, y en la cláusula propuesta por Fausto hay leyes básicas de la evolución. Por la ley de la atracción estamos llevados al contacto con espíritus emparentados tanto en esta vida como después. Si servimos a las fuerzas buenas aquí y trabajamos para elevarnos, estaremos en compañía de seres de la misma espiritualidad que nosotros en este mundo y en el próximo. Sin embargo, si preferimos la oscuridad a la luz, nos encontraremos asociados con el mundo inferior aquí y también después. Esto es irremediable. Además, somos todos constructores del templo, trabajando bajo la dirección de Dios y sus ministros, las divinas jerarquías. Si queremos esquivar la tarea que se nos ha dado en la vida, nos hallaremos colocados en condiciones que nos obligarían a conocer la ley. Nunca hay descanso ni paz en el sendero de la evolución, y si buscamos distracción y alegría, con exclusión del trabajo de la vida, la muerte hará pronto su aparición. Si alguna vez llegamos a un punto en que estamos dispuestos a ver pasar las horas, punto en que estamos tan satisfechos de las condiciones del momento, que cesamos en nuestros esfuerzos por progresar, nuestra existencia terminará muy rápidamente. Siempre se ha observado que las personas que se retiran de su negocio para vivir solamente del disfrute de lo que han acumulado, mueren pronto, mientras que el hombre que cambia su profesión por una cosa completamente distinta, tiene generalmente una vida más larga. Nada es tan apto para acabar con una existencia como la inactividad. Por esta razón, las leyes de la naturaleza quedan manifiestas en el pacto de Lucifer y la condición añadida por Fausto. Si en el lecho deleitoso logro un punto de descanso, tuyo soy. Si satisfecho de mí mismo un día me hallo, y complacido me rindo a tus deleites y engaños, sea aquel mi último instante, si algún día embelesado al momento fugitivo digo: «Ten el vuelo raudo, échame al cuello la soga doble, ha muerto la campana, párese el vital horario, todo para mí concluye y comience tu reinado». Lucifer pide a Fausto que firme con una gota de sangre, y cuando le pregunta el por qué, Mefistófeles dice astutamente: «La sangre es una esencia sumamente singular. La Biblia dice que es el asiento del alma». Cuando la tierra estaba en el proceso de condensación, El aura invisible que rodea a Marte, Mercurio y Venus penetró en la Tierra y los espíritus de estos planetas estaban en relación especial e íntima con la humanidad. El hierro es un metal de Marte. Por la mezcla de hierro que hay en la sangre, la oxidación se ha hecho posible. Así el calor intenso requerido para la manifestación de un espíritu residiendo en el interior fue obtenido por la mediación de los espíritus de Lucifer procedentes de Marte. Ellos son por consiguiente responsables de las condiciones bajo las cuales el ego está encasillado en el cuerpo físico. Cuando se extrae sangre del cuerpo humano y se coagula, cada partícula es de una forma especial que nunca tiene semejanza ninguna con las partículas de cualquier otro ser humano. Por esta razón, el que tenga algo de sangre de una persona determinada tiene un lazo de unión con el espíritu que construyó esta partícula. Tiene poder sobre esta persona si sabe servirse de tal conocimiento. He aquí la razón por que Lucifer pidió la firma con la sangre de Fausto, puesto que con el nombre de su víctima escrito así con la sangre, él podía retener el alma en cautiverio según las leyes especiales del caso. En efecto, la sangre es una esencia muy singular, tan importante en la magia blanca como en la negra. Todo conocimiento usado en cualquier sentido tiene que tener una base forzosamente en la vida física, la cual, por su lado, se deriva primordialmente de los extractos del cuerpo vital, es decir, de la fuerza sexual y de la sangre. Todo conocimiento que nunca está de este modo alimentado y robustecido es letra muerta y tan importante como la filosofía que Fausto había sacado de sus libros. Jamás hay libro que de por sí sea suficiente. Solamente en la medida que llevamos el saber adquirido así a la práctica de la vida, alimentándolo y viviéndolo, su valor se hace real. Sin embargo, hay esta gran diferencia. Mientras el aspirante de las escuelas de la ciencia sagrada alimenta su alma con su propia fuerza sexual y sus pasiones inferiores con su propia sangre, la que transforma y limpia de esta manera a los adeptos de la escuela negra viven como vampiros de la fuerza sexual de otros y de la sangre impura sacada de las penas de sus víctimas. En el castillo del Grial vemos cómo la sangre limpia y purificante produce milagros en aquellos que eran castos y aspiraban a las grandes hazañas. Sin embargo, en el castillo de Herodes, la personificación de la voluptuosidad de Salomé es la causa de que la sangre llena de pasión corroa alborotadamente por las venas de los asistentes, y que la sangre goteando de la cabeza del bautista martirizado sirviese para conferirles el poder que ellos por cobardía nunca habían adquirido por el sufrimiento ni por la corrección de sus impurezas. Fausto trata de obtener poderes rápidamente por la ayuda de otros y de este modo llega al punto peligroso, lo mismo como hoy en día hacen todos aquellos que corren detrás de algunos que se llaman a sí mismos adeptos o maestros, los cuales están siempre dispuestos a satisfacer los más bajos apetitos de sus crédulas víctimas, igual como Lucifer se ofrece a servir a Fausto. Sin embargo, nunca pueden dar poderes al alma, digan lo que digan, porque estos vienen de adentro, por medio de continua persistencia de hacer el bien, un hecho cuya importancia nunca se repetirá, nunca bastante. Vendiendo su alma a Satán. En un acceso de temeridad, Fausto contesta alegremente a la petición de Lucifer de firmar el pacto con sangre, diciendo: «Nunca temas que el pacto rompa, toda la fuerza del ánimo rindo, entrego y comprometo al admitirlo y afirmarlo. Tanto voló mi arrogancia que en tus filas ahora marcho. Burlóme el exceso espíritu e insensible a mis halagos, la esquiva naturaleza, arrebújose en su manto. La hebra del pensar se ha roto y estoy del saber cansado. Templen los blandos deleites las vivas llamas en que ardo, y envueltos en gasas de oro vengan, magia, tus encantos». Habiendo sido desdeñado por los espíritus del bien y estando, por otro lado, impulsado por el deseo de obtener un conocimiento directo y un poder real, está dispuesto a ir hasta donde sea preciso. Sin embargo, en el prólogo, Ed había puesto en boca de Dios estas palabras: «En su más profunda aberración el hombre bueno conoce aún el camino que conduce a la salvación». Fausto es el alma aspirante, y el alma nunca puede estar permanentemente desviada del sendero de la evolución. La indicación que Fausto hace de los propósitos que le animan es prueba de que su ideal es elevado y aun cuando con miras reverentes lo que anhela es experiencia. De felicidad nunca te hablo. Lo que yo quiero es el vértigo, el goce inquieto y amargo, el avivador despecho, el amor que crece odiando. El alma, al saber cerrada, otras emociones abro. Cuanto el hombre goza y sufre, quiero sufrirlo y gozarlo. Sentir quiero en mis entrañas todo lo bueno y lo malo, y en la esencia de mi vida convertirlo y apropiármelo. Venturoso yo si toda la humanidad en mi abargo, y al fin y a la postre, como ella, choco, reviento y estallo. Antes de que alguien pueda ser verdaderamente compasivo, tiene que sentir como Fausto desea sentir la profundidad de los pesares del alma humana, lo mismo que sus alegrías más exuberantes, porque solamente cuando conocemos estos extremos de la pasión humana podemos sentir aquella compasión que es necesaria para los que quieren cooperar a la elevación de la humanidad. Con la ayuda de Lucifer, Fausto queda capacitado para conocer a fondo la alegría y la tristeza, y así Lucifer revela y manifiesta sus características cuando dice: «El poder que hace el bien aún queriendo hacer el mal». Por la intervención de los espíritus de Lucifer en el esquema de la evolución, las pasiones de la humanidad fueron encendidas, intensificadas y conducidas por un canal que han causado todos los pesares y sufrimientos en el mundo. Sin embargo, así ha sido despertada la individualidad del hombre, libertando a ésta la de la tutela de conductora de los ángeles. Fausto, igualmente con la ayuda de Lucifer, es guiado fuera de los caminos convencionales y de este modo se personaliza. Cuando vemos cerrado el pacto entre Fausto y Lucifer, tenemos la réplica de los hijos de Caín, quienes son los descendientes y pupilos de los espíritus de Lucifer, como hemos visto en masonería y catolicismo. En la tragedia de Fausto, Margarita es la pupila de los hijos de Seth, la casta sacerdotal descrita en las leyendas masónicas. Ahora tienen que encontrarse con dos clases representadas por Fausto y Margarita, y entre ellas será representada la tragedia de la vida y de los pesares que cada uno ha de sufrir. El alma se forjará con alas que se elevarán otra vez a las regiones gloriosas de donde ha venido. Entre tanto, Lucifer conduce a Fausto a la cocina de las brujas, donde recibirá el elixir de juventud para que, rejuvenecido, pueda ser deseable a la vista de Margarita. Cuando la tragedia se representa en el teatro, la cocina de brujas está llena de instrumentos que se supone que son usados para las obras de magia. Un fuego del infierno arde debajo de un caldero en el cual se hacen mezclas de pociones amorosas, añadiéndose algunas otras cosas fantásticas. Sin embargo, los objetos inanimados importan poco y podemos pasar delante aún sin nombrarlos, y vamos a mirar con más provecho lo que puede significar la familia de monos que vemos allí, porque ellos también representan una fase de la evolución humana. Llena de una pasión encendida por los espíritus de Lucifer o ángeles caídos, la humanidad se separó de la hueste angelical dirigida por Jehová. Como consecuencia del poder endurecedor del deseo, se formaron pronto las vestimentas de piel que le envolvieron y le separaron a los unos de los otros. El egoísmo sustituyó al sentimiento de fraternidad según se iba acercando al nadir de la materialidad. Algunos eran más apasionados que otros y sus cuerpos por consiguiente se cristalizaron con mayor grado, degeneraron y se convirtieron en monos. Su tamaño también disminuyó a medida que se acercaron a la línea en que las especies deben desaparecer. Ellos son por consiguiente los pupilos especiales de los espíritus de Lucifer. Así el mito de Fausto nos enseña una fase de la evolución humana no incluida en la leyenda masónica, y nos da una idea más amplia y más completa de lo que realmente ha sucedido. Hubo un momento en que toda la humanidad estuvo en el punto donde los hombres de ciencia creen que existía el eslabón que falta. Los que hoy son monos degeneraron desde aquel estado, mientras que la familia humana evolucionó a su estado actual de desarrollo. Sabemos cómo la satisfacción de las pasiones embrutece a los que se entregan a ella, y fácilmente podemos imaginarnos que en un tiempo en que el hombre estaba aún desarrollándose, nunca individualizado y bajo la vigilancia directa de fuerzas cósmicas, esta gratificación hubiera carecido del freno de la conciencia de sí mismo, el que hoy nos importe cierta moderación. Por consiguiente, los resultados habrían sido entonces de mucho más alcance y más desastrosos. Algún día el alma aspirante tiene que entrar en la cocina de la bruja como lo hizo Fausto y afrontar la lección material de las consecuencias del mal, como nos las enseñan los monos. Entonces el alma se queda sola para encontrarse con Margarita en el jardín, para tentar y ser tentada, para escoger entre pureza y pasión para caer como hizo Fausto para hacerse campeón de la pureza como lo hizo Parsifal. Bajo la ley de la compensación, el alma recibirá entonces su recompensa con todo lo hecho en el cuerpo físico. En efecto, la suerte es melliza del mérito como Lucifer hace ver a Fausto. La verdadera sabiduría se adquiere solamente por una paciente persistencia en hacer el bien. Caín, estrechamente unida está la suerte al mérito. ¿Cuán estrechamente unida está la suerte al mérito? Es cosa que nunca concibe el ignorante. Si éste tuviera la piedra filosofal, yo lo aseguro, la piedra nunca tendría el filósofo. Fiel a su propósito de estudiar la vida en vez de los libros, Fausto pide a Lucifer que procure que se le admita en la casa de Margarita y trata de ganar su afecto con un espléndido regalo de alhajas introducido clandestinamente en su gabinete por Lucifer. El hermano de Margarita está ausente combatiendo por su patria. Su madre nunca es capaz de decidir lo que conviene hacer con el regalo y lo lleva a la iglesia para enseñarlo a su director espiritual. Este aprecia las piedras preciosas más que las pobres almas confiadas a su cuidado, desatiende su deber por un collar de perlas más ansioso de posesionarse de las joyas para adornar un ídolo que de preservar a una hija de la iglesia contra los peligros morales que la rodean. Así Lucifer sale vencedor y cosecha rápidamente un premio de sangre y de almas humanas, porque con el fin de obtener acceso al gabinete de Margarita, Fausto la induce a dar a su madre una poción para hacerla dormir, lo cual provoca su muerte. Valentino, el hermano de Margarita, es matado por Fausto. Margarita misma es llevada a la cárcel y condenada a la última pena. Si recordamos que la sangre es el asiento del alma y que se adhiere a la carne de una persona que encuentra una muerte repentina y antes de tiempo, con la misma tenacidad como el hueso se adhiere a la carne de una fruta no madura, comprenderemos fácilmente que una muerte semejante es un verdadero tormento. Los espíritus de Lucifer hallan un gran gozo de las sensaciones intensas y evolucionan así. La naturaleza de una emoción no es tan esencial como la intensidad, por lo menos en lo que se refiere al propósito. Por esta razón, ellos excitan las pasiones humanas de la naturaleza inferior, que son más intensas en nuestro presente grado de evolución que los sentimientos de alegría y amor. Así se explica que empujen a los hombres a la guerra y a la expulsión de sangre y que aparezcan fuerzas malignas. Sin embargo, en realidad se valen de estos como escalones que llevan hacia ideales más altos y nobles, porque por pesares y sufrimientos como los engendrados en el pecho de Margarita, el alma se eleva a regiones superiores de la evolución. El alma aprende el valor de la virtud por un mal paso hacia el vicio. Apreciando cómo es debido esta circunstancia, Goethe escribía: el que nunca comió su pan con sollozos, el que nunca pasó las horas de la noche llorando y aguardando por el alba, nunca os conoce, oh potestades excelentes. La consecuencia del pecado y los caminos de salvación. Las consecuencias del pecado son la muerte, dice la Biblia, y si sembramos en la carne debemos prepararnos para cosechar corrupción. Nunca deberíamos tampoco extrañarnos de que una persona con carácter negativo como la clase descrita por Hijos de Seth, representada por Margarita en el mito de Fausto, se apresa de esta ley de la naturaleza en fecha tan inmediata, una vez que su medida de pecado se haya llenado. El rápido recelo de Margarita por el crimen del matricidio es una ilustración de cómo la ley opera. El santo horror de la iglesia, que estuvo negligente para salvar a Margarita cuando aún era tiempo, es un ejemplo de cómo la sociedad trata de disculpar su inteligencia y eleva al cielo las manos indignada de los crímenes por los cuales ella misma es en gran parte responsable. Si el sacerdote hubiese buscado la seguridad de Margarita en vez de codiciar las joyas, hubiera podido protegerla contra el golpe fatal del destino, y aunque ella hubiera sufrido por haber perdido a su amante, hubiera permanecido pura. Sin embargo, es precisamente por medio de la intensidad de la pena que el alma que sufre encuentra otra vez el camino que conduce a la fuente de su ser. Todos hemos, como hijos pródigo, abandonado a nuestro Padre en el cielo. Hemos andado lejos de las regiones del espíritu, alimentándonos de los desechos de la materia, para recoger así experiencia y obtener individualidad. Cuando estamos en el lodazal de la desesperación, empezamos a darnos cuenta de nuestro alto parentesco y exclamamos: quiero levantarme y volver a mi padre. El hecho de pertenecer a una iglesia o de estudiar el misticismo donde desde un punto de vista intelectual, nunca nos facilita la clara comprensión de a dónde, lo cual es necesario antes de que podamos seguir en el sendero. Sin embargo, cuando estamos faltos de toda ayuda terrestre, cuando estamos enfermos y encarcelados, estamos más cerca y somos más queridos del Salvador que en cualquier otro momento. Por consiguiente, Margarita, en la cárcel y execrada por la sociedad, está más cerca de Dios que la inocente, bella y pura Margarita que tenía todo el mundo a su alcance cuando se encontró con Fausto en el jardín. Cristo nunca tiene nada que decir a los que están satisfechos y aman al mundo y a sus placeres. Mientras estén en esa condición de ánimo, Él nunca les puede hablar ni pueden ellos oír su voz. Sin embargo, hay una infinita ternura en las palabras del Salvador. «Venid hacia mí todos los que estéis tristes y apesadumbrados, yo os quiero dar reposo». El alma pecadora simbolizada por Margarita en la celda de su prisión está sola, desterrada de la sociedad como una leprosa moral y social. Se siente impelida a dirigir su mirada hacia arriba y su oración nunca es en vano. Sin embargo, hasta el último momento las tentaciones asedian el alma que busca. El portal del infierno y el portal del cielo están igualmente cerrados para la celda de la cárcel de Margarita, como queda ilustrado por la visita de Fausto y Lucifer, que tratan de sacarle de allí, de impedir su muerte inminente, para llevarla a una vida de vergüenza y de servidumbre. Sin embargo, ella nunca vacila. Prefiere la cárcel y la muerte a la vida y a la libertad en compañía de Lucifer. De este modo resiste la prueba y se hace acreedor al reino de Dios. Salomón era el siervo de Jehová, y como hijo de Sed estaba ligado al Dios que le creó a él y a sus antepasados. Sin embargo, en una vida posterior, como Jesús, dejó a su antiguo Señor en el momento del bautismo y entonces recibió el Espíritu de Cristo así. Igualmente, cada hijo de Sed tiene algún día que dejar a sus guardianes y colocarse del lado de Cristo sin considerar el sacrificio que esto signifique, porque su precio sea la vida. Margarita, en su celda de la cárcel, da este paso importante y queda así admitida como ciudadana del nuevo cielo y de la nueva tierra, por su fe en Cristo. Fausto, por otro lado, se queda en el espíritu de Lucifer durante una larga temporada. Es un carácter más positivo, un verdadero hijo de Caín, y aunque las consecuencias del pecado tienen que acarrearle la muerte, él puede lograr la salvación por un concepto más puro del amor y por medio de sus obras. En la segunda parte del drama hallamos a Fausto desesperado a causa del desastre de Margarita por su proceder culpable. Reconoce su falta y empieza a subir el camino de la redención. Emplea el espíritu de Lucifer ligado a él por el pacto de sangre como un medio para lograr sus fines. Se convierte en un factor importante en los asuntos del estado del país en que se encuentra, porque todos los hijos de Caín gustan de los asuntos de gobierno, mientras que los hijos de Sed prefieren los de la iglesia. Nunca satisfecho, sin embargo, de servir a otro bajo las condiciones existentes, Fausto se vale de las fuerzas diabólicas que están en su mano para crear una tierra, hacerle salir del mar y hacer una nueva tierra. Sueña un sueño utópico de cómo esta tierra libre ha de ser el hogar de un pueblo libre que habitará allí en paz y abundancia, alcanzando los más altos ideales de la vida. Estos ideales son generados por un alma por el amor de un carácter llamado Helena, que es un amor de la naturaleza más elevado y espiritual y enteramente separado de la idea del sexo y pasión. En el curso del tiempo él ve cómo el país sale del mar, sin embargo sus ojos poco a poco quedan ciegos porque él está cambiando su mirada de una condición terrestre en otra celeste. Mientras está así observando las fuerzas dirigidas por Lucifer, trabajando a su requerimiento día y noche, Fausto comprende que él ha realizado la pretensión de Lucifer de ser el poder que obra el bien aunque planeando el mal. Él ve cómo su trabajo con las fuerzas inferiores se acerca a su acabamiento completo, sin embargo su vista se hace cada vez más nublada, y con aquel anhelo intenso que llena el alma cuando quiere ver el fruto de sus obras, desea poder conservar la vista hasta que todo esté concluido y que su sueño utópico se haya convertido en realidad. Por esta razón, a medida que la visión delante de él, la tierra saliendo del mar y la gente dichosa que vive en ella en buena armonía y fraternidad, desaparece de sus ojos sin vista, pronuncia las palabras fatídicas que dijo al hacer el pacto con Lucifer. Si algún día embelesado, al momento fugitivo digo, ten el vuelo raudo, échame al cuello la soga, abre el abismo a mi paso, doble ha muerto la campana, parece el vital horario, todo para mí concluya y comience tu reinado. Según las condiciones de aquel pacto, cuando Fausto ha pronunciado las palabras fatídicas, las fuerzas del infierno dejan de estarle sometidas y él a su vez se convierte en su presa. Por lo menos así debería ser aparentemente. Sin embargo, Fausto nunca deseaba parar la marcha del tiempo con el fin de gozar los placeres sensuales ni de satisfacer deseos egoístas, tales como los que dejaba entrever el pacto, sino que era para la realización de un ideal altruista y noble que él deseaba parar la hora del reloj. Por consiguiente, él está libre de Lucifer, y una batalla entre las fuerzas angelicales y las huestes de Lucifer tiene como resultado el final del triunfo de los ángeles que llevan el alma en busca al puerto de reposo en el reino de Cristo. Mientras cantan, salvado está del mal el noble hijo del mundo espiritual, el que se esfuerza por constante afán, nosotros podemos salvarle, y si el amor de los cielos también le ha asistido, los ángeles van a su encuentro dándole cordial bienvenida. Así resulta que el Fausto del mito es un carácter enteramente distinto del Fausto del teatro, y el drama que empieza en el cielo donde se le dio permiso a Lucifer para tentarle, como Job fue tentado antiguamente, también termina en el cielo cuando la tentación ha sido sufrida victoriosamente y el alma ha vuelto a su padre. Goethe, el gran místico, termina su obra muy apropiadamente con una estrofa, la más mística que hallarse pueda en cualquier literatura. Todo lo perecedero solo es una apariencia. Lo inasequible aquí acontece, lo indescriptible aquí está realizado, lo eterno femenino nos trae hacia arriba. Esta estrofa confunde a todos los que nunca están capacitados para penetrar en las religiones donde, según la idea del autor, está cantada, es decir, en el cielo. Habla de todo lo perecedero como siendo solamente una apariencia. Esto quiere decir que las formas materiales sujetas a muerte y transformación nunca son más que una semejanza del arquetipo visto en el cielo, lo inasequible aquí acontece. Lo que quería y lo que parecía imposible en la tierra se realiza en el cielo. Nadie sabe esto mejor que el que está capacitado para funcionar en aquella región, porque allí toda aspiración superior haya fruición. Los anhelos indescriptibles, los elevadas ideales, las elevadas ideas y experiencias del alma, las que ella nunca puede siquiera expresar a ella misma, están claramente definidas en el cielo. Lo eterno femenino, la gran fuerza creadora de la naturaleza, el Dios Madre, que nos lleva siempre hacia arriba en el sendero de la evolución, se convierte allí en una realidad. Así es como el mito de Fausto nos cuenta la historia del templo del mundo que están construyendo las dos clases de gente y que está finalmente el nuevo cielo y la nueva tierra según la profecía del libro de los libros. Narración Iván Ibarri, Payares Rincón.